Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de tu otro nombre, Jesús. Y la palabra Jesús significa Dios salva. ¿De qué te tiene que salvar Jesús hoy? ¿De qué me tiene que salvar? ¿Cuál es ese obstáculo que hay en nuestra relación con Dios que Jesús quiere quitar con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo para que seamos uno más y más con Él? Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones, como de costumbre, respondiendo a sus muchas preguntas. Y muchísimas gracias, porque ustedes son los que hacen posible este programa a través de sus preguntas, sus comentarios. En fin, estamos aquí para servirles. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración. Vamos a presentar al Señor nuestras necesidades y también nuestros deseos de ser cada día mejores y estar más cerca de Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria, gloria a ti, Padre Santo. Bendito sea, Señor. Gracias por este nuevo día que tú nos das, la promesa de un nuevo comienzo en nuestra relación contigo, Señor Jesús. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en este momento. Colma, Señor, de tu santa paz al que se siente ansioso, nervioso, preocupado. Colma, Señor, a este hijo tuyo, a esta hija tuya, de la plenitud de tu paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dice el Señor. No como la paz que da el mundo, que es corre-corre para todos lados, inquietudes, tensiones. La paz de Dios es real, es paz. Y en esa paz encontramos nuestra esperanza, porque la esperanza es el mismo Jesús. Padre amantísimo, gracias, oh Dios, por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva. Danos una palabra, Señor, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que nos levante, Señor, de nuestras inquietudes, de nuestras enfermedades, sí, Señor, de nuestra falta de fe. Y damos la posibilidad de que este sea el principio del resto de nuestra vida. Bendice, Señor, a este hijo tuyo que está escuchando. Cólmalo, mi Dios, de la plenitud de tu Santo Espíritu. Espíritu que es amor, Espíritu que es unidad, Espíritu, sí, Señor, que es esperanza y victoria. Bendice a esta hija que tanto tú amas, Señor, llénala de la plenitud de tu Santo Espíritu. Que en estos momentos ella pueda experimentar, como dice tu santa palabra, más y más la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de tu amor por ella en Cristo Jesús. Ese amor que no se acaba, ese amor que es genuino, ese amor que es verdadero, ese amor que es santo. Espíritu Santo, amor puro de Dios, recibe. Recibe, hermano, recibe, hermana, la plenitud del amor de Dios. Y puedo decir como Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Para caminar de victoria en victoria, solo Dios basta. Para poder abrir nuestro corazón plenamente a ese que nos ha amado primero, que es Jesús el Señor. Solo Dios basta. Para dejar a un lado todo aquello que nos aparta de ti, Señor, y comenzar un camino nuevo, un camino de victoria, un camino de esperanza, un camino de amor, un camino de paz. En estos tiempos tan difíciles, Señor, que hay tantas guerras, tantos pleitos, tantas desavenencias entre personas y supuestamente aquellos también que se llaman católicos, se llaman cristianos. Señor, renueva cada comunidad, renueva cada partícula de la iglesia tuya, que es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Y ayúdanos, oh Dios, a caminar en el camino que Jesús nos ha trazado, que es Él mismo, porque Él lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y concluye Jesús diciendo: nadie va al Padre sino a través de mí. Danos, oh Dios, la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, para que juntos podamos caminar en el camino de la vida, que al fin y al cabo eres tú, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, hermanas y hermanos, por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman haciendo preguntas o comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa. Y doy gracias a Dios también por todos aquellos que ni escriben ni llaman, pero que están pendientes de este programa. Muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo, porque es para ustedes que hacemos este programa. Damos gracias a Dios por Nidia de Belén, de Andaquies, en Colombia. No sé si lo pronuncio bien, que pide sabiduría para el Papa León XIV. Y qué bueno, benditos a Dios, que oremos por el Papa, ¿verdad? Oremos por los obispos de la Iglesia, para que nos sigan llevando, encaminando en el camino de la vida, que al fin y al cabo es Jesús el Señor. Damos gracias al Señor por Edgar de Sacramento, California, que pide por el eterno descanso de su suegro. Que Dios le bendiga a él y bendiga a toda su familia, mi hijo, y por siempre. Y los encaminen en el camino de la unidad y la esperanza que es Jesús el Señor. Tamaris de Nicaragua dice, Dios lo bendiga en sus 48 años de sacerdocio. Muchísimas gracias. Qué tremendo cómo pasa el tiempo, ¿no? No es cierto, pero bueno, qué bueno que podamos decir, mi vida, mi estadía en este mundo no ha sido inútil. En alguna forma, pues, ha servido de ayuda para algunas personas. Y muchísimas gracias por pensar en este siervo de Dios. Javier de Chiclayo, Perú, da gracias por el nuevo pontífice, el cardenal Robert Prevot. Y damos gracias a él también por todos ustedes en Chiclayo por haber tenido la oportunidad de estar con el nuevo Papa y también pues, por la posibilidad que tenemos juntos de orar por él. Alejandra de Río Blanco, Veracruz, México, pide por todos los jóvenes del mundo. Muchísimas gracias, Alejandra, pues así lo haremos. Que Dios los bendiga a todos en abundancia y que estos jóvenes no solamente sean el futuro de la iglesia, pero el presente, porque tienen mucho que aportar. Tello de Atlanta, Georgia, pide por la sanación, por la situación migratoria en Estados Unidos. Sí, necesitamos orar mucho. Hay muchos conflictos, muchos problemas. Pero recuerden, violencia engendra violencia, entonces ahí no está la solución, ¿verdad? Tenemos que ser mensajeros de la paz y buscar por todos los medios la paz que el Señor nos quiere brindar. Así que a orar, por favor, por las personas que están en conflictos en estos momentos, especialmente en Estados Unidos, y por qué no, los que están en conflicto también en el mundo entero. Pedimos también por todos aquellos que están pasando situaciones muy difíciles en muchos de los países que están teniendo problemas de armas y hay matanzas y hay de todo, ¿sí? Y eso pues parte del corazón porque ¿cómo quisiéramos un mundo revestido de paz? Hay que luchar por eso, hermanos, hay que luchar por eso. Margarita de Ciudad Juárez, en México, pide por el fin del crimen en su país. Margarita, que Dios te bendiga y que a través de tus oraciones y las nuestras, junto a la tuya, que México un día pueda estar en paz, y no solamente estar en paz, pero bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo y de su mamá, María de Guadalupe. Pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales, que el Señor los bendiga en abundancia en este día por siempre. Y recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos, hermanas y hermanos, en Facebook y para comunicarse con nosotros en Facebook y si usted no se ha inscrito en la página de este servidor, por favor, háganlo porque ustedes son los que queremos llevar la palabra de Dios, no de vez en cuando nos escriben, pero cada vez que tengamos una oportunidad compartir con ustedes palabras de vida y salvación eterna. Para compartir con nosotros en Facebook y para hacerse miembros de la página, por favor vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Quiero decirles que estamos también en X, que es la antigua Instagram, y también estamos en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok y la dirección es @elpadrepedronunes. También les recordamos, por favor, tener mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy es Pentecostés, una nueva esperanza. Bendito sea, Señor. La palabra Pentecostés significa, viene de la palabra penta, y penta significa 50. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos de Jesús se preparan para una gran oportunidad de comenzar una vida nueva. Jesús les había dicho, no se alejen de Jerusalén, estén cerca, porque algo grande va a pasar. Y aquellos esperando qué era lo que iba a pasar, recibirán poder de lo alto, les dice el Señor. Y ahí estaban ellos, orando. Me imagino que algunos orando con un poco de miedo, porque estaban precisamente en el aposento alto, el edificio más alto que hay en toda la región de Jerusalén. Y estaban ahí en el segundo piso, en el mismo lugar donde Jesús cambió pan y vino en su cuerpo y en su sangre. El mismo lugar donde se efectuó por primera vez el sacerdocio cristiano. Y Jesús les dice, yo regreso al Padre. Yo voy a la gloria que me pertenece, pero ustedes se quedan aquí. Pero ustedes serán mis testigos, le dice el Señor, en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que ser testigos de Jesús tiene que comenzar en casa, hermano. Y bien sabemos que nadie es profeta en su propia casa, lo dijo el mismo Jesús, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ahí donde cuesta más trabajo, es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo por llevar presencia de Jesús a estas personas que son parte de nuestra familia. No se alejen de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Y se quedaron ahí esperando. ¿Y qué es lo que sucede después de la maravillosa ascensión de Jesús al cielo? Estaban orando cuando de pronto dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículos del 8 al 9. Se llenaron de Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 41. Se llenaron de la fuerza y el poder del amor de Dios, porque eso es lo que es Espíritu Santo. El amor entre el Padre y el Hijo. El amor que está totalmente ligado, completamente unido al Padre y al Hijo. Pero que en sí es una persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el Padre es una persona, divina persona, el Hijo es una persona, divina persona, el Espíritu Santo también. En unión con el Padre y el Hijo, hacen lo que se llama, lo que conocemos como la Trinidad, tres personas divinas, es un solo Dios verdadero. Igual que yo tengo cinco dedos en mi mano, pero cada dedo tiene una función diferente, ¿cierto? Pero es una sola mano. Lo mismo podríamos decir, de una forma, pues, tal vez no perfecta, pero por lo menos podemos entender que lo mismo sucede con la Santísima Trinidad. Tres personas, cinco dedos, una mano, un solo Dios verdadero. ¿Y qué es lo que pasa? Algunos de ellos me imagino que han estado como que un poco dudosos, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Y si vienen los policías del templo, si vienen pues los que quieren acabar con nosotros, solamente con venir aquí nos destruirían a todos y se acabaría todo. Pero sin embargo, piden al Señor que los mantenga unidos y sobre todo unidos en la esperanza. Unidos en esas palabras que Jesús les dijo, no se alejen de aquí. Algo grande va a pasar, algo grande va a pasar. Y cuando tenemos esperanza, hermanos, de que algo grande puede pasar en nuestra vida comienza a cambiar. Ya no estoy triste, amargado por las cosas que me están pasando, pero como que Dios me revela un poco el futuro si yo pongo mi fe en Él. Si yo pongo mi esperanza en Él. Y eso es precisamente lo que sucede con estos más o menos 120 personas que estaban en el aposento alto, incluso nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Y nos dice la palabra de Dios que de pronto, cuando ellos estaban en oración, con sus dudas, con sus preocupaciones, etc., que bajo el cielo cae como una lluvia de lenguas de fuego que se van posando sobre cada uno de ellos. Se van posando sobre cada uno de ellos. Esas lenguas de fuego son símbolos de la presencia del Espíritu Santo. El fuego que limpia, el fuego que purifica, el fuego que da vida, el fuego que calienta, el fuego que no mata, sino que da fuerzas desde el interior del ser para poder hacer la obra de Dios. Y quedaron llenos, nos dice la palabra de Dios, del poder, de la fuerza, de la autoridad del Espíritu Santo. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste al Espíritu Santo que te ayudara en algo? Yo constantemente le estoy pidiendo. Para comenzar este programa, yo tomé tiempo para pedirle al Espíritu Santo que me diera sabiduría. Es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que me diera sabiduría para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Porque, ¿cómo voy a compartir la palabra de Dios si no tengo un conocimiento claro de lo que Dios quiere que yo predique? Entonces, toma tiempo para pedirle al Espíritu Santo que no solamente more en ti, que te llene de su divino amor, pero que te dé los medios, los frutos para tu poder, los dones, perdón, para tu poder hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios de tal manera que lo hagas con amor puro. Ahí tenemos que trabajar un poquito, ¿verdad? Porque a veces nos impacientamos y a veces pues queremos las cosas de nuestra manera. Y sin embargo, Dios nos dice, espera un momentito, tú ora y deja que el Espíritu Santo obre en ti. Algo parecido a lo que decía el padre Pío de Pietrelcina. Ora y despreocúpate, ora y despreocúpate. ¿Por qué? Porque ya está en la mano de Dios. No lo tomes de nuevo, sino que deja que Dios haga su obra. Entonces la tuya, que es ponerte en disposición de rendimiento ante Dios y que el Espíritu Santo te mueva de tal manera que ya no seas tú el que esté tomando decisiones, sino que sea el mismo Dios quien tome las decisiones en tu nombre y guíe tus pasos en el camino de la victoria. Qué hermoso poder decir, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y estamos impulsados por el Espíritu Santo de Dios, que al fin y al cabo es el mismo amor de Jesucristo, el mismo amor del Padre, el mismo amor de Dios, para que podamos nosotros caminar en el camino de la victoria y llevar a muchos a través de nuestra vida vivida para Dios a una relación más íntima con Él. Ánimo y adelante, hermanos. Somos un pueblo de esperanza, un pueblo basado en amor, un pueblo de victoria. Nuestro número telefónico para que se comuniquen con nosotros es 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Reyes, gloria al Señor del Señor Jesucristo. Hermanos, hermanos, qué gusto que estén con este servidor en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre. Necesito ayuda. Estoy muy triste porque todo lo que elijo quiero se me va. Nora.
Nora, no sé a qué te refieres en particular, pero bueno, me imagino que sean cosas que tú has pedido al Señor y por alguna razón no se han podido, no has podido tener. Pero la pregunta que yo tengo para ti es, Nora, ¿y tú oras antes de pedir al Señor que te dé algo en particular? Porque Dios no es una alcancía que sacas el dinero cuando tú quieras y ya es tuyo, ¿no? No, es una relación mutua. Tú con Él y Él contigo. Y Él nunca te va a dar algo que sea para mal tuyo, por el contrario. Todo lo que Él permite en tu vida es para tu mejor bien. Lo que tenemos sí que preguntarnos, y pues ese es un don de Dios, del Espíritu Santo, el discernimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente quiere Dios de mi vida en estos momentos y cómo quiere que yo maneje las circunstancias que tengo frente a mí? Porque a veces las cosas que pedimos no son las mejores para nosotros. Yo recuerdo, y esto lo he dicho anteriormente, cuando yo era niño, bien pequeñito, pero yo me acuerdo, ¿sí? Que habían como que unos dulces en el suelo, en unos papelitos de diferentes colores. Y yo me sentía atraído hacia esos papelitos. Yo quería ese dulce que había en ese papelito. Y cuando yo fui a abrir un papelito de eso, me lo quitaron de la mano y me dijeron, no, eso no. Y yo empecé a llorar. Yo recuerdo, empecé a llorar. Pero ¿qué es lo que me pasaba? que contenía su papelito, veneno para matar cucarachas. Imagínense ustedes. Es decir, a veces yo pido algo, pero no es lo que realmente Dios quiere darme para mi mejor bien. Entonces Dios me da otras cosas que sí son mejor para mí y que al fin y al cabo me acercan más a Él. Entonces está bien pedir, definitivamente, pero con la condición de que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué? Porque para comenzar, cuando yo pongo mi ser, mi vida, comienzo a orar al Señor y quiero unirme a Él, eso en sí es el mejor regalo que yo puedo tener. Un acercamiento a Jesús, un acercamiento a Dios. Y se obtiene a través de la oración. Me conceda Dios lo que yo estoy pidiendo o no me lo conceda, lo importante es que a través de la oración me voy poco a poco acercando a Él. Entonces, darle gracias a Dios por las cosas que no me ha dado. Porque por alguna razón, para bien mío, esas cosas me hubieran perjudicado. Me hubieran perjudicado mi relación con otras personas y en última instancia me hubiera, pues sí, dañado mi relación con Dios. Entonces, ánimo, hermana, ánimo, no se me caiga, ¿sí? Tal vez te has pedido cosas al Señor que al fin y al cabo no iban a ayudarte en tu proceso de salvación. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Nos dice el Señor Jesús. Entonces, que nuestra más importante oración sea: Señor, yo quiero acercarme a ti. Señor, yo quiero amarte a ti por encima de todo. Señor, yo quiero que tú seas la razón, el propósito y el destino de mi vida. Y si así lo hacemos, pues entonces puedes estar convencida de que vas a tener grandes resultados. ¿Por qué? Porque toda oración va a tener sentido. Si me da o no me da, eso es secundario. Pero que mi relación con Dios se haga más firme, más efectiva, más estrecha, más palpante. Al fin y al cabo, no era eso lo que importa. ¿Sí? No te rindas, no te des por vencida. Dios está contigo. Y Dios sabe mejor que tú y que yo qué es lo que tú necesitas y lo que yo necesito en realidad para ser verdaderamente felices. Y lo que necesitamos para ser verdaderamente felices es una relación cada día más íntima con Él, con ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que al fin y al cabo es Jesús, el Señor. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Dios te bendiga, Padre. Deseo saber por qué en el Salmo 107 aparece repetido 4 veces el mismo versículo 8, 15, 21, 31. Gracias. Atentamente, Juan Miguel Castro Vera desde Colón, Táchira, Venezuela.
Juan Miguel, muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. Si vamos al Salmo 107, aquí un momentito. Yo estoy viendo aquí 1, 2, 3, 4 veces que se repite, o 5 veces tal vez, den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Se repite una y otra vez. ¿Tú nunca has cantado una canción en que se repite el mismo estribillo, la misma estrofa? Yo estaba escuchando a Atenas hace un rato y decía ella, María, mírame, porque si tú me miras, Él también me mirará. Y volví a repetir, María, mírame, porque si tú me miras, Él también me mirará. Es decir, el Salmo es una canción a Dios, es un himno a Dios. Y en los himnos, en los Salmos, pues hay ciertas estrofas que se repiten una y otra vez. En este caso, pues den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Qué hermoso el saber que tenemos un Dios que no solamente desea que nos comuniquemos con Él, pero que nos da la habilidad para poder cantarle, alabarle, glorificarle a través de nuestra pequeñez, cualquiera que sea, mucha o poca, ¿sí? Porque al fin y al cabo Él merece todo lo mejor. Así que el Salmo 107, versículo 8, 15, 21 y 31, son precisamente estrofas que glorifican al Señor a través del canto. Y eso es lo que son los salmos, bendito sea Dios, son himnos, alabanzas, glorificando el nombre de Dios. También Mateo 26, versículo 44, sigamos aquí un momentito, dice la palabra de Dios, que el repetir la misma cosa es importante. Repetir la misma estrofa es importante. Repetir el mismo pregón es importante, repetir la misma oración es importante. Hay personas que dicen, no, 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 pero eso de repetir oraciones como que eso no está con Dios. Claro que sí. Jesús era judío, hermanos y hermanos. Y como buen judío, él repetía las mismas oraciones una y otra vez. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo del 43 en adelante, dice, volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos. Pues se cerraban los ojos del sueño. Los dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Es decir, ¿qué es lo que critica a Jesús de la repetición? Aquellos que se paran delante de las plazas y todo lo demás y repiten la misma estrofa. ¿Sí? Eso es como que autoglorificarse. Entonces no estás rindiendo gloria a Dios, sino que la gloria es para ti. Pero cuando tú lo haces de corazón, por ejemplo con el Santo Rosario, y repites una y otra vez el Ave María, lo estás haciendo para darle gloria a Dios a través de su Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Espero que esto te haya ayudado, que Dios te bendiga. Creo que tenemos un correo electrónico en estos momentos, si no me equivoco, eso. Vamos a ir a este correo. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Le envío saludos desde Jalisco, México. Quisiera que me orientara en cómo responder a la pregunta de mi hijo de 14 años sobre la teoría de la evolución de Charles Darwin, donde nos habla que el ser humano proviene del mono. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con esto, porque pienso que si fuera cierto, ya no habría monos puestos que se supone que evolucionó. ¿Cómo explica la Iglesia Católica esto? Muchas gracias, Soraya.
Muy, muy interesante tu deducción. Pues vemos que el mundo está en un constante proceso de evolución. Sí, es decir, tú eras una vez en la vida, tú fuiste un espermatozoide, fuiste un embrión, y después fuiste creciendo y ahora eres una persona adulta. Es decir, hubo un proceso evolutivo en el cambio de tu ser, por fuera y por dentro también, porque pues a medida que pasan los años, pues tenemos más sabiduría, esperamos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues tenemos una percepción un poco diferente de la realidad que nos circunda. ¿Cuál es el problema con Charles Darwin, que no incluyó a Dios en su teoría de evolución? Él simplemente habla de seres inferiores y poco a poco se van haciendo diferente hasta el punto de llegar a ser lo que son hoy día. La Biblia es todo diferente. La Iglesia está abierta tanto al proceso evolutivo como al proceso de la creación, como lo vemos en el libro de Génesis. Pero recuerden que el libro de Génesis no es un libro histórico. El libro de Génesis es un libro didáctico, es decir, que nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? Nos enseña tres cosas importantísimas, ¿sí? En su contexto, primero que todo, que Dios es el que crea. Dios es el que crea. Puede haber sido una ameba que comenzó el proceso y después en un momento de la historia, Dios sopla sobre ese ser y ese ser cobra imagen y semejanza del mismo Dios. Y los crea macho y hembra a imagen y semejanza suya, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. A imagen y semejanza suya. Es decir, tenemos la oportunidad, la opción y el derecho de escoger entre el bien y el mal, entre el amar y no amar, entre el bendecir y no bendecir, entre el perdonar y no perdonar, y etc. Entonces, el proceso evolutivo comienza realmente la experiencia del ser humano con el hálito divino, el ruah, el hálito de Dios, la presencia de Dios, el alma inmortal, que al fin y al cabo es lo que nos hace semejantes a Dios. Ahora, salimos de un ser inferior, solo Dios sabe, solo Dios sabe. Lo que importa es lo que somos nosotros hoy día. Dile a tu hijo que si bien es cierto que en toda la creación hay un proceso evolutivo, ¿sí? Hoy puede ser una montaña, mañana puede ser un llano, el día siguiente puede desaparecer, en fin, ¿verdad? Hay procesos evolutivos en la creación. pero que lo importante, lo básico, es que todo ser humano tiene algo diferente a los demás seres que existen en la creación, creadas, por supuesto, por el mismo Dios. Y eso es que tenemos un alma inmortal. Y esa alma inmortal nos ayuda a ser o bien como Dios o caminar en contra de Dios. El alma es, en latín, lo que anima al ser, lo que da movimiento al ser, lo que da vida al ser. Y lo que Dios quiere que hagamos con nuestra alma es que la cuidemos, que la protejamos de todo mal, que luchemos por que esa alma esté en gracia de Dios todo el tiempo. Y si no está en gracia de Dios, por la razón que sea, pues que vayamos donde un sacerdote, ministro del Señor Jesús, y hablemos claro y pelado, sin ningún tapujo ni nada por el estilo. Decir, yo hice esto y esto y esto y me arrepiento, no lo quiero hacer más. Entonces Jesús, a través del sacerdote, que es simplemente un ministro de él, absuelve a la persona que viene con un propósito de enmienda. Y le dice, vete, tus pecados te son perdonados. Algo parecido a lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera en el Evangelio según San Juan. Entonces, tenemos la gran oportunidad de caminar paso a paso con Jesús y seguir progresando, seguir evolucionando nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu en relación con Dios. ¿Para qué? Para un día poder ser uno con Él para siempre. Que Dios te bendiga. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Primeramente, un saludo. Padre Pedro, le quería preguntar, ¿por qué no dedica un programa y nos habla del infierno? Así, claramente, pues los sacerdotes en las parroquias no hablan de él y deberían hacerlo. Atentamente, Anónimo.
Anónimo, muchísimas gracias. Pues, con todo gusto, yo no tengo dificultad en absoluta para hablar sobre el infierno. Lo detesto, no lo quiero ni cerca, ¿verdad? Pero desafortunadamente el infierno existe. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, versículos del 44 al 46, que es lo que dice el Señor. El Señor habla del juicio final. Y en el juicio final, Él va a separar los buenos de los malos. Y los buenos irán a la vida eterna, dice el Señor. ¿Por qué? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba enfermo, viniste a visitarme. Estaba en la cárcel, viniste a verme. Estaba sin ropa, me vestiste. ¿Y cuándo te vimos así, Señor? Preguntan los buenos. Lo que hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí también. Entonces, eso significa poner en práctica el más importante de los mandamientos que el Señor nos ha dado. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Ámense. Ámense al punto como yo los he amado a ustedes. ¿Y hasta qué punto nos ha amado Jesús? Extendió sus brazos en una cruz. Y no solamente se extendió, sino que nos perdonó. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¡Qué difícil, hermanos! Es el perdonar al que te ha hecho daño. Mejor lo ignoro. Mejor ni me preocupo. Pero ahí sigue la espinita en el corazón, ¿sí? No, perdonar significa ir donde el hermano y decirle, lo siento. Y si en algo te ofendí, perdóname. No esperando que el otro sea quien te pida el perdón. No, tú otorgándole el perdón y pidiéndole perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús le ofrece al Padre la posibilidad de que ellos no sepan, porque Él tal vez, pienso yo, no llegó con su mensaje a cierto grupo de personas que seguían con el corazón duro. Al fin y al cabo, claro que es depende de nosotros si queremos abrir el corazón o no, si queremos escuchar la palabra de Dios que transforma, que libera, que sana, que salva o no. Pero Jesús dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y él había estado predicando por 3 años. Y había estado haciendo maravillas por 3 años. Caminando sobre las aguas. Levantando al que estaba caído. Sanando al que estaba enfermo. Dándole vida al que estaba muerto. Y sin embargo dice al Padre, no saben lo que hacen. ¿Cómo y entonces tu ministerio, Jesús? Pero sin embargo, él se humilla hasta ese punto. Perdónalos, Padre. Qué hermoso si comenzáramos a vivir de esa manera, hermanos. Realmente, imitando a Jesús en todo el sentido de la palabra. Hay dos caminos. Y la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, nos dice algo fabuloso, algo realmente fabuloso. Entren por la puerta angosta. Ah, hay dos puertas y hay dos caminos también. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. ¿Y qué es la ruina? El infierno. Son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Y qué pocos son los que lo encuentran. Esto es poderoso, hermano. ¿Necesito realmente ampliar sobre esto? Por supuesto que no. Hay dos caminos. ¿En cuál estás caminando? Más aún, ¿en cuál quieres caminar? ¿En el camino de la perdición o en el camino de la bendición, de la salvación? Y Dios respeta tu libertad, la mía, incondicionalmente. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. O voy a caminar el camino del mundo y hacer lo que a mí me venga en gana y vivir cuando me venga en gana y lastimar cuando quiero y ofender a quien quiera y salirme con la mía todo el tiempo. No, ese no es el camino de Dios. El camino de Jesús, el camino de Dios es el camino de la humildad. Que ya no sea yo quien viva, Señor, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, que seas tú quien vivas en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. ¿Y tú? Y si quieres ser de Cristo de verdad, prepárate, hermano, porque hay que humillarse. Hay que hacerse humilde. ¿Y qué significa la palabra humilde? Viene de humus. ¿Y humus qué significa? Tierra. Tierra. Hacernos tierra para levantar al otro. ¡Ja! El cristianismo no es nada fácil, hermano, nada fácil. Pero si lo pusiéramos en práctica, qué diferente sería la vida. Qué diferente sería este mundo en que vivimos. Qué diferente sería la sociedad. Somos excesivamente mundanos. Ojo por ojo y diente por diente. Si te puedo sacar la dentadura, te la voy a sacar para que veas que soy más importante que tú, más fuerte que tú, y tengo la última palabra. Y te puedo aplastar, y te puedo dañar, y te puedo picar en 1000 pedacitos espiritualmente, psicológicamente. Porque al fin y al cabo, yo soy más importante que tú. Y Jesús nos enseña lo opuesto. ¿Sí? Él se hace el último para servir a los demás. Él pide perdón. Él pide perdón desde la cruz. No saben lo que hacen, Padre. No los juzgues a ellos, porque no han entendido, no saben. Ah, caramba, puedo haberme explicado un poquito mejor, quizás, no sé. Pero al fin y al cabo, Jesús pide perdón. Y al fin y al cabo, Jesús perdona. Perdona a los padres. Porque no saben lo que hacen. Quiero que quede claro, Jesús no dijo en ningún momento que pide perdón, pero sus acciones, su palabra, muestran eso. No saben lo que hacen. ¿Estarías tú dispuesto a hacer lo mismo? Ir donde esa persona que te ha dañado, que te ha lastimado, que te ha herido, y decirle, yo te perdono. Pero más aún, perdóname tú por cualquier inconveniencia, cualquier cosa que hice, que no entendiste realmente lo mucho que te amo. Podemos seguir hablando del infierno todo lo que ustedes quieran. Pero de nuevo, dos caminos nada más. Y ojalá que optemos por el camino de la vida, el camino estrecho, la puerta angosta, que es la puerta del camino que nos lleva a la salvación, que al fin y al cabo es el camino de Jesús, porque al fin y al cabo es Jesús el camino. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo su nombre, Jesús, palabra que significa Dios salva. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Buenas tardes, padre Pedro. Me gusta escuchar su programa, me da ánimos para seguir adelante. Me gustaría que me dijera cómo puedo vencer la tristeza y la ansiedad. He buscado ayuda profesional, pero cada mañana que me levanto no siento ánimos ni para levantarme. No me he casado y tengo 36 años. Siento que mi tiempo ya se me fue. Quisiera ser mamá y como que ya es tarde para mí. Muchas gracias. Lidia desde Nicaragua.
Lidia, el Señor te bendice. Entonces tienes ansiedad y estás triste porque no has encontrado el hombre que sea tu compañero, sea tu esposo. Y por lo tanto sientes que tu vida no tiene sentido. Lidia, perdóname, pero la vida no es el encontrar un hombre, sino que el ser feliz. Y uno en uno mismo puede ser feliz sin necesidad de una persona a nuestro lado. Yo he optado por la vida célibe y yo creo que dentro de los parámetros que se me han presentado, yo he sido una persona feliz. Y yo conozco muchas personas que tienen esposo, tienen esposa, pero de felicidad muy poco. Entonces, la felicidad está en uno mismo. Yo puedo enojarme y me enojo un momento y me enojo por un rato, lo que sea, pero después le pido al Espíritu Santo que me llene de su amor, de su paz, y mi vida comienza a cambiar, comienzo a ver la misma situación, pero de una forma diferente. Pero parece, mija, como que tú te has obsesionado con el no tener pareja a tu lado. Y eso no es lo que te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz es una relación más estrecha e íntima con Jesús. Por eso, si yo te pudiera aconsejar algo, lo primero que te aconsejaría es que hicieras una buena confesión y que reconocieras que el propósito de tu vida no está en una persona determinada, que el propósito de tu vida está en Jesucristo. Y si tú de verdad dices que eres una mujer de fe, pide al Señor, Espíritu Santo, que aumente esa fe en ti, que te haga experimentar, como dice la Santa Palabra de Dios, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Frecuenta la Eucaristía. Y trata de envolverte en algo, en la iglesia, si es posible, que te haga sentir importante, en el buen sentido de la palabra. Que te haga sentir como que tu vida tiene sentido, tiene propósito. Hay tanta necesidad en este mundo en que vivimos. Y desafortunadamente, Satanás usa las cosas que él sabe que nos hacen daño para hacernos más daño todavía. El hecho que te sientas sola, el hecho que pienses que tu vida está pasando y no encuentras tu pareja. El hecho de sentir que tu vida no tiene propósito porque al fin y al cabo haces lo mismo todos los días. La cosa no es hacer lo mismo todos los días. La cosa es hacer lo que Dios quiere que tú hagas, pero con amor que viene de Dios. ¿Sí? Entonces, en el nombre del Señor Jesús, te animo, te desafío a que comiences a vivir una vida con propósito, una vida nueva. Y la forma en que lo vas a hacer es confesándote, una buena confesión, que has estado mirando el aspecto negativo de tu vida, pero te has olvidado del aspecto positivo de tu vida, que es el amor que Dios te tiene, que es la fuerza y el poder del Espíritu Santo obrando en ti para que tú puedas ser de verdad una discípula del Señor en todo el sentido de la palabra. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga y que esta pequeña conversación que hemos tenido de que lo que tienes que hacer realmente es dejar de pensar negativamente y comenzar a pensar positivamente, buscar un sacerdote que te confiese y empieza a recibir la Santa Comunión y preguntar en la iglesia o donde te sientas más a gusto qué puedo hacer para ayudar a otras personas que necesiten más de mí o necesiten de Dios y a través de Dios que yo pueda usar la capacidad que tengo para ayudarlos a ser mejores personas. No te rindas, no te des por vencido. Dios está contigo. Y te aseguro que si haces lo que te dije, vas a ser una mujer plenamente feliz. Bendiciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Saludos, Padre Pedro. Soy católico y me hicieron la siguiente pregunta. ¿Por qué para ser padrinos de bautizo, los padrinos tienen que estar casados por la iglesia? Soy de Monterrey, Nuevo León, México. Gracias, Anónimo.
Hermano, Dios te bendice. ¿Qué significa ser padrino de un sacramento, como por ejemplo el bautismo? ¿Qué significa ser padrino? La idea que se ha tenido, desafortunadamente, y es una idea muy maluca, es yo soy padrino para darles regalo a mis ahijados, para comprarle cosas a mis ahijados, para lo que hacen los padrinos. Pero de acuerdo con el pensar de la iglesia, con el pensar de Dios, el padrino es algo totalmente diferente, la madrina es algo totalmente diferente. Eres padrino, eres madrina para ayudar a los padres de la criatura a ser una persona que esté íntimamente conectada con Jesús, para llegar a ser un verdadero cristiano. ¿Y cómo tú vas a enseñarle a un pequeñito cómo ser un verdadero cristiano cuando tú como padrino o como madrina lo estás haciendo? ¿Por qué? Porque para comenzar no estás casado debidamente ante Dios. Es decir, el que no está casado por la iglesia, esa persona no ha recibido la bendición de Dios para vivir la unidad a la cual Dios nos invita a vivir. Entonces, es una contradicción, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a pretender que voy a enseñar el camino de Dios a una criatura y yo no lo estoy viviendo? No tiene sentido, ¿no es cierto? Pues entonces es lo mismo. ¿Qué hacer? Si realmente quieren ser padrinos de esa criatura, pues por amor de Dios, hagan las cosas bien hechas. ¿Sí? Cásense por la iglesia. Pero cásense por la iglesia por amor, no simplemente por hacer algo para poder ser padrino o madrina de la criatura. No, esa no es la idea. La idea es que si realmente ustedes quieren caminar en el camino del Señor, entonces tienen que ver qué es lo que tienen que hacer para que ese camino sea una realidad en sus vidas. Y la forma en que va a ser una realidad en sus vidas es, pues, obedeciendo sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que el Señor nos da es que vivamos la unidad con Él, que seamos uno con Él. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Uno, uno en Cristo, uno en Dios. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. No hay nada más poderoso que el testimonio de vida cristiana. O damos testimonio de vida cristiana o no lo damos. Y a veces podemos errar. Y a veces podemos caer por nuestro temperamento, por nuestra forma de vida, lo que sea. Pero recapacitar y darnos cuenta que ese no es el camino que queremos caminar. Que el camino que queremos caminar es el camino del amor. El camino de la paz, el camino de la unidad. El camino de la obediencia a ese que nos ha hecho por amor y que espera que un día estemos en su presencia para siempre en el cielo. Y ese es Dios, ese es Jesucristo. Entonces, razón básica por la cual los padrinos tienen que estar casados por la iglesia y tienen no solamente que estar casados por la iglesia, sino que vivir su cristianismo de la mejor manera posible, realmente no deben ser padrinos de esa criatura. ¿Por qué? Porque no están preparados para hacerlo. Esa es la cruda realidad Desafortunadamente. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿La hacemos rapidito? Sí, tenemos 3 minutos. Vamos a ver si podemos responder una pregunta a través de correo electrónico. Si me la pasan, por favor, les agradecería muchísimo. Y si no se puede, pues no se puede. Bueno, vamos entonces a los anuncios. Hermanas y hermanos, les invitamos para que usen el catálogo religioso de WTN. Tenemos muchísimo material en español de Madre Angélica y también de este servidor. El número telefónico para que se comuniquen con el catálogo religioso es el 205-795-5814. De nuevo, el número telefónico es 205-795-5814. También quiero recordarles del peregrinaje a Medjugorje, a Grecia. Y bueno, esto va a ser fabuloso del 19 al 30 del mes de septiembre de este año. Vamos a ir hasta Turquía y vamos a tomar un crucero por varios días y noches por las Islas Griegas, que va a estar estupendo hasta llegar a Grecia. Y de Grecia vamos a tomar un avión para llegar a Dubrovnik y de ahí pues vamos a ir a Medjugorje. Vamos a pasar unos días renovando la totalidad de nuestra vida en el Señor y vamos a pasar por lo que se llama ya en Medjugorje también la Puerta Santa, que es, pues, yo les voy a dar la información que tienen que tener para que ustedes puedan salir limpiecitos, transformados, llenos de la paz y del amor de Dios a medida que nos acercamos a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Les decimos y le pedimos encarecidamente que si están interesados que llamen cuanto antes a Canterbury Pilgrimages, que es la agencia de viaje que se encarga de este peregrinaje, el cual yo voy a dirigir. El número, un WhatsApp de Maciel Carrasco, que es la encargada de este peregrinaje, el número es área 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Y también quiero recordarles que voy a estar con el favor de Dios en San Francisco, California, el sábado 21 y domingo 22 del mes de junio, que ya pues lo tenemos, está con nosotros, ¿sí? Va a ser el Congreso Carismático Católico Corpus Christi en la Cañada College en Redwood City. Para más información, por favor, llamar al número telefónico 650-713-5201. Repito, el área 650. Y el número telefónico 713-5201. Creo que eso es toda la información que tenemos. Que el Señor les bendiga en abundancia, en este día y por siempre, en los colmes de Santa Paz. Y recuerden, por favor, cuando puedan, envíenos sus preguntas. Todas las preguntas son válidas, importantes y necesarias. Por favor, envíenla a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Que el Señor les bendiga en abundancia, hoy y siempre. Los colmes de su santa paz, santo amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.